Pues muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos aquí, al Enfoque. Este es el tiempo dedicado a la actualidad y a la reflexión política de este viernes, que nos lleva desde las 8 y hasta la medianoche, hasta las 12. En el despegue de este Enfoque del viernes, un suceso insólito en la larga historia del Tour de Francia. Una granizada ha obligado a parar el Tour. Lo que digo es algo insólito y que tiene una afección, lógicamente, en lo que es la general del Tour de Francia. La decisión ha causado mucha controversia, sobre todo por un posible trato de favor al líder de la carrera hasta hoy, el francés Julian Alaphilippe. ¿No? Me imagino que se pronuncia así.
Alaphilippe.
Alaphilippe. Bueno, pues David Sánchez, cuéntanos.
Buenas tardes. Sí, la verdad es que bueno, me gusta que se hable de deportes de arranque en el Enfoque contigo, Félix, porque estamos hablando de algo histórico, algo que no ha sucedido en los 106 años de historia del Tour de Francia, y es que se suspenda una etapa en marcha. Por primera vez en la historia ha sucedido en el día de hoy, porque, por ejemplo, en el 96 se recortó el recorrido de una etapa por la nieve, pero sucedió antes de que comenzara la carrera. Vieron la climatología y lo que hicieron fue cortar el recorrido, pero una vez comenzado una etapa, nunca habían parado en mitad de un recorrido una etapa. Se han visto imágenes alucinantes, sobre todo la del organizador, la del director del Tour de Francia, diciendo desde su coche que aminorasen la marcha a los ciclistas, que parasen y que se bajasen incluso de las bicis para no subir el último puerto, que era la ascensión a Tignes. Es la antepenúltima etapa del Tour de Francia, quedan solo dos, la de mañana sábado y el domingo, que finaliza esta edición del año 2019, y hemos visto imágenes impactantes, un corrimiento de tierras debido a esas precipitaciones ocupando toda la calzada, una mezcla de lodo, de nieve, de granizo, de hielo incluso. Ha habido gente que estaba muy enfadada, Félix, por la suspensión del recorrido, por la suspensión de una etapa por primera vez en la historia, porque hemos visto imágenes históricas y antiguas de Mamontes, de Ocaña, de Mers, subiendo en unas condiciones absolutamente adversas, pero es que luego las imágenes han sido duras.
Las imágenes son muy duras y seguramente eso dará razón a los que han decidido la suspensión o la neutralización, a pesar de lo que se pueda pensar de Julian Alaphilippe. Esto, David Sánchez, ¿esto favorece al ciclismo o le perjudica?
Bueno, es una decisión controvertida. La verdad es que, lo que digo, habíamos visto imágenes de corredores en épocas pretéritas pasándolo muy, muy, muy mal en ascensiones. Hoy se ha tomado como referencia la cima de Iserán, a 37 kilómetros de la etapa. A la gente le gusta el espectáculo. Hoy se estaba viendo una gran etapa de ciclismo. Ayer también la vimos. Se ha quejado mucha gente del trato de favor, o por lo menos de la poca guerra que le han dado al líder de la carrera, francés. Después de 34 años que no gana un francés el Tour de Francia, desde Bernard Hinault, ni siquiera Jalabert ganó el Tour de Francia, pues se estaba hablando de que estaban llevando prácticamente una alfombra roja a Julian Alaphilippe. Pero hoy hubiera sido, si hubiera llegado al final de la etapa, si no hubiera habido ese corrimiento de tierras, ese granizo, ese lodo, esa masa de tierra tapando la carrera, Egan Bernal, que es el nuevo líder, el colombiano, le hubiera metido una minutada importante a Alaphilippe. De momento, ahora mismo está a tan solo 48 segundos, pero si hubiera terminado la carrera, quedaban 37 kilómetros todavía desde esa cima de Iserán, hubiéramos hablado a lo mejor de 4 y 5 minutos de diferencia.
Bueno, ya que estamos aquí, ¿cómo van los españoles de la general, David?
Bueno, pues van bien. El primer español es Mikel Landa, sexto, a 4 minutos 35 segundos. Hoy ha hecho buena etapa y está siendo el mejor español, el corredor del equipo Movistar, aunque lógicamente ahí con ese duelo con Nairo Quintana como jefe de filas, y Alejandro Valverde, el campeón del mundo, es noveno a 6.25. Vamos a ver si los dos pueden llegar entre el top 10 o en el top 10 de esta ronda gala a París, a la final de etapa del próximo domingo, final del Tour de Francia número 106, y vamos a ver lo que sucede, porque mañana tenemos una etapa muy importante, la última ya de alta montaña, y vamos a ver si es capaz de aguantar Egan Bernal esa diferencia, o Alaphilippe, con ese magnífico tour que está haciendo, pues lo hace mucho mejor.
Dos etapas para terminar el Tour de Francia. Te pregunto, por último, ¿decepcionante o apasionante esta edición de 2019?
Para mí, personalmente, si digo la verdad, decepcionante. Yo creo que ha habido etapas en las que no se le ha puesto en entredicho a Alaphilippe el liderato de esta carrera. Muchos hablan de que el ciclismo ha cambiado mucho y que hay corredores que ahora mismo no se dejan todo en el asfalto, en la calzada. y para mí algo decepcionante, pero sí que es verdad que esta etapa de hoy y la de ayer ha vuelto a recobrar un poquito la ilusión entre los aficionados de ciclismo de ver un gran espectáculo.
Gracias, David Sánchez, en el arranque y el comienzo de este enfoque del viernes. Son las 8:05. En lo político, en la crónica política, sí les quiero adelantar dos asuntos que tienen que ver con lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. El primero es que Izquierda Unida se aleja de Unidas Podemos y está proponiendo apoyar un gobierno de Pedro Sánchez desde fuera del gobierno, con un acuerdo programático, pero no con ministros, porque eso ya va a ser literalmente imposible. El otro asunto por el que les quiero llamar la atención es que no es el primer día. Ayer y hoy, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que el Partido Popular estudiaría una propuesta seria del PSOE si no pacta con Podemos ni con separatistas. De modo que estos dos focos, faros informativos, ténganlos en cuenta, porque seguramente van a estar muy trufadas toda la actualidad, toda la información de este día y del fin de semana. En este movimiento autónomo de Izquierda Unida dentro de Unidas Podemos, que debilita desde luego la estrategia de Pablo Iglesias e Irene Montero, y ese movimiento de Feijóo, hasta qué punto Feijóo está en consonancia con Pablo Casado, tampoco lo sabemos, afirmando que el Partido Popular estudiará una propuesta seria del PSOE si no pacta con Podemos ni con independentistas. Como les digo, en lo político hoy debe ser el día en que muchos en Unidas Podemos se estén lamiendo las heridas. Lo que pudo ser no ha sido. Y lo que es peor para el Partido Morado es que ya no será.
Al gobierno de coalición le han cerrado las puertas Unidas Podemos. Es que no hay más. Sobre esto, esas fórmulas pueden estar abiertas. La coalición no. Entre otras razones, porque las formas también con las que hemos tenido que vivir las últimas horas de la solemnidad que representa la investidura de la presidencia del gobierno de España a nosotros tampoco nos han parecido aceptables.
Esta es la voz de Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, que ha utilizado la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha utilizado la rueda de prensa para meter toda la presión ya que le quedaba, si es que le quedaba alguna, contra Unidas Podemos. Sigue siendo incomprensible el movimiento de cerrazón de Pablo Iglesias un día después de estar en el gobierno con varios ministerios y una vicepresidencia, a ser el cuarto partido del Congreso y con unas expectativas electorales a la baja. Hay una diferencia porque el fantasma de unas nuevas elecciones está ahí y desde luego no es lo mejor que le pudiera pasar a Unidas Podemos. Es curiosa la forma y la devoción con que se suicidan algunos partidos políticos y algunos dirigentes políticos, y es curiosa también la forma en la que hacen autocrítica algunos prebostes de Podemos. No está claro que los dirigentes de Unidas Podemos se hayan enterado bien de lo que ha pasado en las últimas 48 horas, o no lo parece, y menos del anuncio del gobierno. ¿Un gobierno de coalición con Unidas Podemos? No, ni ahora ni nunca.
Ayer hasta el último momento estuvimos haciendo propuestas para intentar desbloquear la situación, pues creo que ellos saben que por nuestra parte no va a faltar, que estamos plenamente disponibles en cualquier momento, que no hay vacaciones que valgan, que no hay mes de agosto que valga, que no hay por qué esperar a septiembre, si es que eso podría llegar a suponer un problema para otras formaciones, por ejemplo las formaciones independentistas, que eventualmente tuvieran que dar un apoyo a ese gobierno de coalición.
Es como si ahora desde Unidas Podemos estuvieran mendigando un nuevo cambio, cuando han tenido un nuevo tiempo político, cuando han tenido desde luego todo encima de la mesa en una bandeja de plata, porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez se planta radicalmente, lo han escuchado en la voz de Carmen Calvo, y rechaza definitivamente una coalición con Podemos. Ahora todos buscan argumentos para colocar el muerto del fracaso a otro, y en realidad todos tienen alguna culpa, en primer lugar, desde luego Pedro Sánchez, que se ha tomado con tanta paciencia y desinterés su investidura.
Creo que una cosa que no ha sido positiva y que contribuye también al hartazgo es la falta de respeto, el tono tan bronco, tan agresivo, tan sobreactuado de un candidato que no encuentra en 80 días ningún apoyo, pero que llega al Congreso de los Diputados como si tuviese mayoría absoluta y echando la culpa a todos los demás.
Y es verdad, nadie puede quitar la razón a Irene Montero, la tiene desde luego en este caso, pero lo cierto es que para disgusto de los de Unidas Podemos, que siempre podrán recordar que hubo un tiempo en que pudieron ser ministros de España, lo cierto, decía, es que el gobierno da por muerta la coalición con Podemos ahora y a corto y medio plazo. La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, traslada toda la presión al PP y a Ciudadanos para evitar nuevas elecciones. En realidad se las traslada al Partido Popular, porque con Ciudadanos bien poco se puede hacer. Con este Ciudadanos que dirige y lidera Albert Rivera, que tacha literalmente de banda al Partido Socialista y a todos los partidos que estén dispuestos a colaborar con el PSOE. La oferta de gobierno de coalición a Unidas Podemos ha caducado definitivamente. La vicepresidenta del Ejecutivo, ya lo han oído, ha dejado claro que no hay ninguna posibilidad de reiniciar las negociaciones. Ni se estudiarán las últimas ofertas de Podemos, ni siquiera está ya en vigor la que lanzó el PSOE el pasado miércoles a mediodía con una vicepresidencia y tres ministerios. Por eso, señoras y señores, por eso sorprende y mucho escuchar a un desenfocado Pablo Echenique, que parece que hoy no ha puesto la radio.
Yo espero que pronto podamos retomar las conversaciones. A nosotros, si nos llaman esta tarde para intentar llegar a un acuerdo de un gobierno de coalición, pues nosotros, como siempre hemos hecho, vamos a estar dispuestos. Pero Sánchez no debería irse de vacaciones.
Cuando el PSOE dice que de cara a otra investidura quiere explorar nuevas posibilidades, ¿a qué se refiere? Se refiere al Partido Popular. Y el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que si el PSOE hace alguna propuesta sincera y de verdad de cara a la investidura de Pedro Sánchez, el Partido Popular la estudiará. Eso sí, ha advertido que la primera propuesta sincera sea decir que él no va a gobernar con Podemos ni con los separatistas. Se refieren, como les digo, esta idea al Partido Popular. Pero Pablo Casado ha descartado hoy que el PP se vaya a abstener si Sánchez intenta otra investidura. En todo caso, y a aquellos que les guste la información política, escuchen con muchísima atención a Pablo Casado, porque poco a poco pueden ir cambiando las cosas. No solamente porque Feijóo ha sido muy explícito, renuncien a esto y no lo pensaremos, sino porque Pablo Casado va ahormando y atemperando bien sus manifestaciones.
Yo creo que ahora mismo entramos ya en una fase en la que nosotros solo nos vamos a guiar por los hechos. Y por tanto, si Pedro Sánchez quiere ahora dar un viraje en su estrategia, lo primero que debería hacer es ir a Navarra y decirle al Partido Socialista de Navarra que no puede pactar ni por acción ni por omisión con los herederos de Batasuna.
Solo nos vamos a guiar por los hechos, dice Pablo Casado, y dicen también en Castilla y también en Madrid, capital de España, que contra hechos no valen las razones. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, y Madrid con Alberto Pascual y con Beatriz Marín. Ciudadanos no acude a la reunión del PP y Vox para desbloquear la investidura de Ayuso.
Ignacio Aguado estaba convocado a las 10 de la mañana, pero finalmente no ha asistido. Asegura que no negociará hasta que Rocío Monasterio ofrezca un documento definitivo y compatible con el pacto de gobierno que suscribieron los populares con la formación naranja.
Donde sí ha salido adelante la investidura ha sido en Murcia.
Fernando López Miras consigue la presidencia de la región gracias a los votos de Ciudadanos y de Vox tras la investidura fallida de julio, donde los de Abascal optaron por el no. La formación naranja se encargará de 4 consejerías, mientras que los populares de 5.
Y Navarra está ya muy cerca de lograrlo.
El Partido Socialista ha cerrado hoy un acuerdo con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra para investir a la socialista María Chivite como nueva presidenta foral. Eso sí, necesitarán la abstención de EH Bildu para conseguirlo. Si no hay contratiempos, el pleno se celebrará el 1 o 2 de agosto.
Una noticia que nos ha helado a todos el corazón. Un padre mata a su hijo de 10 años y después se quita la vida.
Ha ocurrido en la localidad murciana de Beniel durante un régimen de visitas. El hombre estaba divorciado de la madre del menor desde hace 2 años y había sido condenado en junio por coacciones y por quebrantar una orden de alejamiento. Tras matar a su hijo, se ha quitado la vida.
Caos en el aeropuerto del Prat en Barcelona por una huelga del personal de Iberia.
112 vuelos han sido cancelados este fin de semana allí, 48 de ellos mañana sábado y otros 64 el domingo. Aún así, el gobierno teme que estos paros tengan incidencia en más de 1.000 vuelos de otras 27 compañías. El Ministerio de Fomento ha decretado servicios mínimos.
Aquí en Madrid, el metro clausura los andenes de la línea 10 de Tribunal tras hallar amianto.
Este mediodía, un grupo de operarios ha localizado una placa con este material tóxico en un falso techo situado en el pasillo que da al acceso a los andenes. Permanecerá cerrado varios días hasta que una empresa especializada retire ese amianto. La línea 1 seguirá en funcionamiento.
El Ayuntamiento presentará para septiembre un plan de mejora de la calidad del aire.
El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha comprometido a ello y ya se lo ha transmitido a la Comisión Europea, con quien espera mantener reuniones para no bajar la guardia, dice, en la lucha contra la contaminación. Se pone a su disposición para evitar una posible sanción.
Solución de emergencia para los sirios acampados junto a la mezquita de la M30.
Son 50 personas, entre las que había 5 embarazadas y 25 menores. Permanecían en 20 tiendas de campaña junto a la mezquita en un parque. El Ayuntamiento de Madrid les ha reubicado de forma provisional en las instalaciones que tiene Cruz Roja en Franco Rodríguez.
Y Boris Johnson anuncia que el Reino Unido contará con 20.000 nuevos policías.
Primera y llamativa medida la que ha hecho esta tarde el primer ministro británico tras su recién llegada al número 10 de Downing Street. Ahora el problema es que haya suficientes instructores, dice, para formar a los agentes. Su objetivo es que en los próximos 3 años la gente comience a sentirse más segura.
Todo esto con la previsión del tiempo que nos cuenta ahora Tania Garralda. Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes, hoy hemos comenzado a notar el descenso de temperaturas que nos ha dejado una máxima de 32 grados en la capital. Esta va a ser la tónica del fin de semana, ambiente más fresco e incluso descenso de las mínimas y de las máximas. Mañana sábado nos quedaremos con una mínima de 19 que bajará a 17 de cara al domingo. En cuanto a las máximas, nos quedaremos ya por debajo de los 30 grados, con 29 en la capital, 30 en Aranjuez y 25 en Buitrago de Lozoya. Ambiente estable con algo de nubosidad, pero posibilidad de chubascos intermitentes en la sierra que podrían extenderse a otros puntos de la región.
¿Y las carreteras cómo están? Desde la Dirección General de Tráfico informa Mónica Sáez. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora todavía van a encontrar dificultades para salir de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y Pedrezuela, A3 en Rivas, A4 en Aranjuez, A42 en Torrejón de la Calzada y A6 en Las Rozas y Torrelodones. También intensa la M50 en la zona de Las Rozas en la incorporación con la autovía de La Coruña.
Esta es la última hora de las carreteras, son las 8 y 17 minutos.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Pasión Turca presenta Pink Martini. La banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Ocho de la tarde y 19 minutos. Fue bonito mientras duró, pensará la izquierda española. El gobierno ha dado hoy por cerrada la vía de un gobierno de coalición con Podemos aunque no descarta llegar a acuerdos programáticos con el partido de Pablo Iglesias. La encargada de anunciarlo ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha llamado a la responsabilidad de los líderes políticos toda vez que España se ha quedado sin candidato a presidir el Ejecutivo. Y en un último movimiento que hemos conocido también esta misma tarde, Izquierda Unida ha pedido a Podemos que apoye al PSOE con un pacto de legislatura sin ministerios, lo cual quiere decir que empiezan a haber un cierto disenso o discrepancia en la estrategia que ha marcado Pablo Iglesias al frente de Unidos Podemos. Informa Noelia Montoria.
El Ejecutivo volverá a intentarlo. Estará trabajando todo el verano para evitar elecciones, pero ya advierten a Unidas Podemos que no repetirán la oferta de un gobierno de coalición. Carmen Calvo dice que la actitud de los morados la hace inviable.
Al gobierno de coalición le han cerrado las puertas Unidas Podemos. Es que no hay más.
La vicepresidenta echa la culpa de la investidura fallida a la actitud de Pablo Iglesias y hace corresponsables a todos los demás líderes de una posible repetición electoral, argumentando que ahora no hay un candidato designado por el rey.
Ahora no hay candidato. Y como no hay candidato, y cualquier candidato puede asumir la condición de candidato con el encargo del jefe del Estado, la responsabilidad no es eludible de ninguna de las maneras. Porque quien eluda responsabilidades ahora lleva a su país a elecciones.
Hasta Pablo Casado podría intentar su investidura. Llegaba a retar la vicepresidenta en un corrillo con la prensa tras subrayar que todos tenemos que contribuir a la gobernabilidad, no a los contenidos de gobierno. El gran matiz que dice hay que lograr entender en la política española.
8:21 y del bloqueo y la parálisis de la izquierda pasamos al entendimiento y a la armonía de la derecha. Al menos en Murcia, donde el popular Fernando López Miras ha sido investido como presidente regional. En Madrid es otra historia que luego les contaremos. Los votos de Ciudadanos, y esta vez sí de Vox, han dado a Murcia un gobierno que funciona en coalición con la formación naranja, tal y como cuenta Flor Carazo.
Fernando López Miras ha sacado pecho de su investidura. Cree que es un ejemplo para el resto del país. El presidente de Murcia ha vuelto a defender su acuerdo con Vox y lo hace como si fuera suyo.
Puedo defender mi acuerdo con Vox porque es legal, porque se enmarca dentro del escrupuloso y estricto cumplimiento de la Constitución y porque no supone ningún recorte de libertades para nadie.
Satisfechos por el pacto se han mostrado también los portavoces de Ciudadanos, Isabel Franco, y de Vox, Juan José Liarte.
Nos debemos felicitar por la responsabilidad de los partidos que nos hemos sentado a hablar por el bien de esta región.
No es preciso estar de acuerdo con las ideas de otro partido para respetar el juego parlamentario y cumplir nuestro común deber como diputados.
Pero PSOE y Podemos consideran que es un retroceso. Diego Conesa, portavoz de los socialistas, Óscar Urralburu, del Grupo Mixto.
Un pacto infame que recuperará, gracias a ustedes y de la mano de Vox, las políticas más retrógradas y rancias del franquismo.
Se van a dedicar 4 años a blanquear el discurso ultra de Vox y a aplicar el programa político de Vox.
Alertan de un retroceso, sobre todo en la lucha contra el machismo.
Y en Ciudadanos, pese al fervor discursivo de Albert Rivera, no están para muchas fiestas en lo que llevamos de verano, a pesar de que la cúpula de Ciudadanos lo niegue. A la marcha de piezas claves como Toni Roldán, Xavier Nart y Xavier Pericay, hay que sumarle la del responsable de Fiscalidad, Francisco de la Torre, que era íntimo, uña y carne con Rivera y que ha renunciado además a su escaño en el Congreso, criticando la decisión de Rivera de vetar a Pedro Sánchez. De la Torre, además, comunicaba esta mañana el repentino fallecimiento de su padre. Informa Julio César Cobos.
Un día antes de la desgraciada desaparición de su padre, Francisco de la Torre había tomado esta decisión. Estaba esperando el momento que fracasara la investidura de Pedro Sánchez para comunicar a la dirección de Ciudadanos que dimitía de todos sus cargos y dejaba el escaño. Francisco de la Torre, en una carta dirigida a Albert Rivera, le explica que se va por su negativa a entenderse con el PSOE y le acusa de haberse quedado en uno de los extremos y de no haber hecho nada para evitar que se hubiese podido formar el gobierno más radical de la historia de España. En la misiva de la Torre muestra su desacuerdo con el tono, las formas y la estrategia política en los últimos meses de Albert Rivera. A su juicio, no ha estado acertado para frenar el populismo y por eso abandona a Ciudadanos. En declaraciones a Radio Nacional de España, el secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, considera que su posición no es minoritaria.
Uno es libre también de cambiar de opinión, pues si uno cambia de opinión, pues es muy libre de dar un paso al lado, ya que estará en una posición minoritaria en el partido.
La salida de la Torre se suma a las renuncias del portavoz económico del partido, Toni Roldán, el eurodiputado Javier Nar y los que fueran cofundadores de la formación Francesc de Carreras y Xavier Pericay. Todos critican el veto de Albert Rivera a Pedro Sánchez.
8 y 24 minutos. Que sepan ustedes que después de la reunión que ha tenido el monarca Felipe VI con la presidenta Batet, la presidenta del Congreso, la Casa Real ha emitido un comunicado a la opinión pública según la cual el rey no va a iniciar por el momento nuevas consultas con los partidos tras la investidura fallida de Pedro Sánchez. Así lo comunica la Casa Real en un escrito tras la reunión mantenida con la presidenta del Congreso. Quiere decirse que salvo que Pedro Sánchez vaya y le diga a Felipe VI que tiene apoyos suficientes para intentar la investidura, salvo eso, el rey, como les digo, no iniciará por el momento nuevas consultas. Son las 8:25, hora en la que Beatriz Marín nos cuenta otras noticias de Madrid.
Y comenzamos en la Asamblea, donde Ciudadanos ha dado plantón al Partido Popular y a Vox. Ayer la popular, Díaz Ayuso, la que está llamada a ser la presidenta, convocaba una reunión a tres. Llevaba un texto pactado con Rocío Monasterio en el que quitaban los puntos más polémicos de Vox, pero ni por esas. Aguado no ha acudido. El motivo lo explica desde el Parlamento Regional Pepe Frutos.
Isabel Díaz Ayuso no ha podido cumplir hoy su objetivo de impulsar el acuerdo necesario para su investidura. A la reunión convocada esta mañana acudió Vox, pero faltó Ciudadanos. Ignacio Aguado declinó la invitación porque Vox no ha presentado un documento cerrado con sus condiciones. Le insta a que lo haga.
Y a partir de ahí nosotros, ya digo, que lo más rápido posible nos comprometemos a analizarlo, a ver si es compatible con el acuerdo firmado con el PP, que espero que sí lo sea, y poner en marcha el gobierno cuanto antes, que es lo que queremos.
Aguado tampoco cruzó palabra alguna con las otras portavoces cuando coincidieron en la cafetería. Desencuentro sin importancia para la candidata Isabel Díaz Ayuso.
La cafetería es anecdótico, es gracioso, pero no tiene ninguna importancia. Lo importante es que también el señor Aguado está haciendo todo lo que está en su mano para que esto se desbloquee, está hablando con el partido a nivel nacional.
Optimismo también en Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, vaticina una próxima reunión a tres.
No siempre puede acudir las tres partes de la reunión o del acuerdo, pero yo creo que hay voluntad por las tres partes. Y en la próxima estaremos los tres, y estoy segura.
Monasterio y Ayuso, a falta de Aguado, han trabajado en el documento.
El alcalde de Madrid ya ha trasladado a la Comisión Europea que en septiembre tendrá listo un plan para luchar contra la contaminación. Todo después del anuncio que desde Europa llegaba esta semana con la intención que tienen de llevar al ayuntamiento a los tribunales por la mala calidad del aire. Informa Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida ha tenido contactos ya con la Comisión Europea para hacerles saber que está preparando un plan de medidas anticontaminación que estará listo en septiembre. Un plan que el alcalde de Madrid quiere que sea eficaz y por eso pide tiempo.
No llevamos 40 días en el cargo y se nos está pidiendo lo que no ha sido capaz de hacer el anterior equipo de gobierno en los últimos 4 años. Yo entiendo que estén muy nerviosos desde la izquierda. Yo entiendo que no quieran asumir la responsabilidad de su fracaso. Entiendo que no quieran dar la cara delante de los madrileños y decir, hemos engañado a la Unión Europea y por eso nos llevan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo único que estamos pidiendo es ese tiempo mínimo, pero imprescindible, para poder articular un plan que de verdad convenza a la Unión Europea.
Almeida ha mostrado su colaboración total y absoluta con el Gobierno de la Nación respecto al procedimiento que se ha abierto y se ha mostrado esperanzado de que finalmente la Comisión no acabe demandando a España.
Y por fin, los más de 50 refugiados sirios, entre ellos mujeres embarazadas y niños que llevaban acampados desde hace 15 días junto a la mezquita de la M30 en tiendas de campaña, por fin, decimos, tendrán un lugar donde dormir. Lo cuenta Marta Zúñiga.
Son refugiados sirios. Permanecían en 20 tiendas de campaña en el Parque de Salvador de Madariaga. El Ayuntamiento de Madrid ha encontrado una solución de momento para ellos. Pepe Aniorte es el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Lo importante es que se ha podido resolver de forma muy rápida. He estado al final solo 4 días. En esa situación y era muy urgente el poder resolverlo, sobre todo por esos niños y esas mujeres embarazadas, esas situaciones más vulnerables que estaban ahí, que lógicamente no podían estar en una situación de calle, aunque, bueno, como comentáis, eran familias que van de tránsito, van de paso por Madrid, pero el tiempo que subían en Madrid, pues la gente no puede estar en esa situación durmiendo en el parque.
Han sido realojados en unas instalaciones del consistorio gestionadas por Cruz Roja. Se estudiarán sus casos uno por uno, dice desde la organización David de Miguel, director de Intervención Social y Empleo.
Cada caso, cada documento, en qué momento lo solicitó, etcétera, va a trasladar esa información al sistema de asilo del Gobierno de España y, digamos, de alguna manera que tomen las decisiones oportunas cada una de las familias. Nosotros estamos haciendo una cobertura de necesidades básicas de manera emergente y urgente.
Desde Más Madrid, Marta Higueras exige al Ayuntamiento información sobre cuál ha sido la labor de SAMUR Social en este caso. Ha recordado que cuando era delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, la corporación solucionó una situación similar en 5 horas.
El enfoque en Onda Madrid.
De nuevo comunicación con la Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, tarde intensa de tráfico de salida de Madrid. Hasta ahora todavía van a encontrar complicaciones en la A1 en el entorno del circuito del Jarama y Pedrezuela, también por la A3 en Rivas, A4 en Aranjuez, A42 en Torrejón de la Calzada y también por la A6 en Las Rozas y Torrelodones. Muy intensa también la M40 hasta ahora en Coslada en ambos sentidos y en la M50 todavía van a encontrar complicaciones en la incorporación a la autovía de La Coruña.
Gracias, Mónica. Enseguida escuchan a mis compañeros, los dos periodistas de La Ventana Internacional, expertos en información internacional y del exterior, Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, antes con Julio Martínez. Recordamos lo más importante de la crónica del exterior. Poco ha tardado Boris Johnson en hacerse notar en el Reino Unido su primera medida, anunciar 20.000 nuevos policías a su llegada al gobierno.
El recién estrenado primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado hoy su intención de reclutar 20.000 nuevos policías en Inglaterra y Gales. El Colegio de Policía aplaude el compromiso del gobernante, pero eso sí, advierte de que existen riesgos logísticos como la falta de profesores que doten de formación a los nuevos agentes. Es una de las primeras medidas llamativas y, según firman la mayoría de los diarios británicos, populistas que toma tras su llegada el miércoles al número 10 de Downing Street.
ACNUR exige a la Unión Europea que reanude los rescates en el Mediterráneo tras el trágico naufragio de ayer en Libia.
Al menos 150 inmigrantes perdieron ayer la vida en el mar. Son ya 683 las personas que han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año buscando una mejor vida. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha exigido ya a la Unión Europea que reconozca el papel fundamental de las ONG y que reanude de inmediato las operaciones de rescate marítimo. Consideran desde ACNUR que su trabajo no debe ser estigmatizado ni criminalizado y piden también ayuda a los distintos estados implicados para tratar de salvar el mayor número de vidas posible.
Y vuelven las protestas en Hong Kong, los manifestantes toman el aeropuerto y amenazan con llegar a China.
El gobierno de Hong Kong suspendió la ley de extradición a China, una ley que hizo que el pueblo asaltase el parlamento y amenazase la estabilidad. Pese a la suspensión, las protestas van a más. Esta vez cientos de manifestantes han ocupado la terminal de llegadas del aeropuerto, una de las terminales que más viajeros recibe del mundo. De ahí la importancia de la reivindicación. Bajo el grito de tiempo de libertad, Hong Kong libre, los ciudadanos critican a la policía y alertan a los turistas de que Hong Kong ha pasado de ser un lugar tranquilo a convertirse en una ciudad peligrosa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Dejamos la actualidad de España y nos metemos en la actualidad del mundo. Como todos los viernes a esta hora, el tiempo es para la mirada hacia el exterior, esa mirada que hacemos todos los viernes con la vista, con los ojos de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahagún. Les advierto que esta es una mirada un poco especial y quiero advertirlo además en honor a la verdad, porque por reajustes de la programación y porque ya no es fácil que podamos estar juntos y en directo los viernes, a fin de cuentas ya estamos en una etapa de vacaciones para todo el mundo, este programa está grabado, de modo que les advierto pues, si tenemos algún pequeño reajuste que hacer a última hora y dicen ustedes, pero bueno, ¿cómo es posible que estén contando esto cuando ocurre otra cosa? Yo les advierto que el programa está grabado, no tiene ningún problema, pero prefiero decirles la verdad porque a fin de cuentas cumplimos con lo que creo que es la ética de la radio y de un programa y de un espacio de periodismo internacional como este. Así que, dicho esto y dicha esta salvedad que en absoluto quita el más mínimo interés a la próxima media hora, saludo a Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Muy bien, pasando calor.
Pasando mucho calor. Bueno, creo que de todos los nombres propios de la semana, sin duda alguna y con mucho, el de Boris Johnson es el más destacado, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí está la noticia a las 6:20 de la tarde del miércoles, cuando estamos empezando a hablar en este momento. Uh-huh. Ha terminado, digamos, la fase de recibimiento por parte de la reina, intercambio, salida de la primera ministra cesante y entrada en Downing Street del nuevo primer ministro, discursos de despedida, discurso de bienvenida, que más de bienvenida ha sido ya un toro bravo en la arena, le ha faltado la camiseta con el número 9 a Johnson delante de la puerta de la sede de primer ministro, de la forma tan desafiante en que ha hablado, diciendo que a la Unión Europea lo tomas o lo dejas y si no se renegocia esto yo me quedo con los 39.000 millones y los invierto en casa, en fin. Pero bueno, yo creo que en el triángulo este político de Buckingham, Westminster y Downing Street ha estado una de las dos grandes noticias. La otra está en el Capitolio en Washington, evidentemente con la declaración por fin del fiscal especial Mueller, que durante dos años ha investigado pues las trapecerías o las relaciones que hubo entre el equipo de Trump y Rusia en las elecciones de 2016. Y lo han estado televisando, en el caso de la BBC, en directo al mismo tiempo. Iban pasando del Capitolio a Londres, de Londres al Capitolio. Y de manera que durante horas pues he estado siguiendo los dos acontecimientos y la verdad es que daría para varios libros.
Bueno, oye, Pedro, ya sé que reducir las cosas de esta manera ni te gusta a ti ni tampoco a mí, pero tenemos poco tiempo. De Boris Johnson ya sé que hay muchas cosas que no te gustan. Una de ellas es que, por si fuera poco, además empezó siendo periodista y ha llegado a lo que ha llegado, de modo que a lo mejor tampoco es mal trampolín ser periodista para llegar a ser primer ministro en el Reino Unido. Pero, Pedro, ya sé que muchas cosas que estamos contando de Johnson no nos gustan y además están bien fundadas y bien basadas en la realidad. ¿Tiene algo que te gusta destacar, te gustará destacar de Johnson, Pedro?
Bueno, no, yo no. Es que no le veo la gracia por ningún lado. Me parece que es un ejemplo, en primer lugar, de cómo las élites británicas han fallado en la saga del Brexit, ¿no? Un producto de Eton, de Oxford, en un país tan clasista, cómo han llevado a esta situación realmente sin sentido y a las puertas de un Brexit duro, sin acuerdo, para el otoño. Entonces, a mí me parece que él representa el triunfo de lo que se empieza a llamar como la incompetencia radical, ¿no? Estos líderes que en el fondo son muy responsables, pero que se hacen pasar como por muy valientes, ¿no? Y me llama mucho la atención esa idea de que consideran que la visión responsable de la cosa pública, basada en la formulación de políticas, la diplomacia, la búsqueda de consensos, pues que es una patraña de las élites cosmopolitas, ¿no? Y es verdad que el ritmo o la oleada completa lo que empezó en el 2016 en Estados Unidos y en fin, me parece que es un ejemplo de cómo el nacional populismo pues nunca pierde del todo, sino que que reemerge, ¿no? Me llama mucho la atención la mentira con tanta facilidad, la indolencia, el oportunismo, el abuso de confianza en cargos con un alto nivel de autonomía institucional, toda esta obsesión por el espectáculo, la mendacidad y la banalidad constante, y lo que es peor, fomentar todo aquello que divida a través de manipular agravios, frustraciones y problemas más bien fake.
Cuando Johnson dice que el 31 de octubre saldrán, cueste lo que cueste, debemos creerle, ¿no, Pedro?
Yo me temo que sí. Él no viene con un mandato constructivo ni con una idea de volver a negociar nada de la diplomacia. Él es el autor de las mentiras que han puesto a Estados Unidos, al Reino Unido en esta situación, y yo creo que la consecuencia será pues eso, un seguir adelante con esta locura de identitaria, de excepcionalismo, en detrimento del interés general, ¿no? Esta obsesión por recuperar el control de las fronteras, aunque sea a costa de pegarse un tiro en el pie.
En el enfoque estamos hablando con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún, esta mirada al exterior, a la política y a la información internacional que hacemos todos los viernes. Pues si fuera poco lo dicho ya con Boris Johnson, resulta que Pedro y Felipe, la escalada de tensión aumenta en el Golfo Pérsico y Gran Bretaña está dispuesta a intervenir, de modo que a más, ¿no, Felipe?
Bueno, lo primero, incluso nada más recibir el encargo de la reina, algo que no, de lo que no suele trascender, es una reunión que tiene siempre el nuevo primer ministro en Gran Bretaña cuando toma posesión con los responsables de la seguridad del país. Ahí lo primero que se le dice, Gran Bretaña también tiene botón nuclear, nunca lo citamos, se le explica dónde están los submarinos nucleares, el submarino nuclear en este momento, dónde están los misiles y qué pasaría si hubiera una situación de crisis nuclear. Segundo, las amenazas. En este momento, las amenazas terroristas. Le dan la lista de los últimos informes que tengan los servicios secretos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues, por cierto, siendo secretario del Foreign Office, los dos años que le ha tenido Theresa May, secretario del Foreign Office, se fiaba tampoco de él, que le dejaba al margen de las informaciones más delicadas, más confidenciales, porque es que ¿qué lo vamos a hacer? Boris Johnson se iba de la lengua. Es un bocazas, no es nada discreto. De hecho, estos dos años en el Foreign Office ha dejado una fama importante de vago, de generalidades. Por cierto, eso también se puede decir en el discurso del miércoles por la tarde. Demasiada retórica y poco detalle. También lo podemos decir del discurso con el que se ha presentado al Reino Unido, diciendo que, bueno, va a culminar el Brexit y mucho antes de lo previsto, no va a esperar al 31 de octubre, ha dicho, va a unir el país. Bueno, si va a unir el país significa que va a acabar con la gestión del Brexit por parte de los conservadores y va a buscar la solución nacional, que es lo que se debía haber hecho hace tres años y no hizo Theresa May, que yo creo que fue su prioridad. Claro. Y lo tercero, voy a derrotar a Corbyn. Bueno, voy a derrotar a Corbyn, ¿qué significa? Que no está pensando en un segundo referéndum, como le ha pedido Tony Blair esta semana. No está pensando en eso. Está pensando en una decisión, la que sea, como ha comentado Pedro, que parece que si no hay un nuevo acuerdo con el Reino Unido, y el Reino Unido ha dicho claramente por activa y por pasiva, y en las próximas horas se lo van a repetir hasta la saciedad, que sí, que están dispuestos a hablar. La nueva presidenta de la Comisión Alemana ya ha tenido buenas palabras y eso, pero el acuerdo de retirada tiene muy pocas posibilidades de retoques, si es que tiene alguna. Lo que sí se puede tocar es el acuerdo político, y en eso están dispuestos. Pero claro, por ahí no va. Y él ha dicho otra cosa, que es que no hay por dónde, que ha dicho que para nada. Con acuerdo o sin acuerdo, la frontera de Irlanda no se toca. Pero vamos a ver, si es que se fue, esa fue la muralla, el obstáculo número uno, etcétera, etcétera. Quiero decir, todos los problemas, todas las contradicciones, y encima resulta que tenemos aquí al primer ministro número 14 de Isabel II, al primer ministro número 55 del Reino Unido, tal como lo conocemos desde hace tres siglos, sin mandato y elegido por 92.000 votos.
Tremendo.
frente a Jeremy Hunt, que sacó 46.000. Y no tiene mayoría, tiene dos votos ahí, depende, sigue dependiendo de los mismos que Theresa May, del Partido Unionista Democrático del Ulster, los 10 escaños. Con lo cual, vamos a ver, claro, él lo que sí ha hecho es, y en esto es un mago, porque yo voy a decir, algunas virtudes tiene, y luego es un personaje fascinante. Primero, un sentido del humor. Yo creo que con el humor él ha salido de montones de problemas en su vida, empezando por las trampas, el plagio en el Times cuando le echaron a patadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que su nombre, sabéis que su bisabuelo era fue el último ministro del Interior del Imperio Otomano, y acabó colgado porque quiso perseguir y encarcelar al gran héroe de la Turquía moderna, ¿no? Ya su padre emigró, se cambió de nombre, me parece que se rebautizó como Wilfred Johnson cuando llegó a Londres, y él nace en Nueva York de casualidad, y luego tiene una experiencia como niño, vamos, niño, ya joven, estudiando en Bruselas cuando su padre es elegido uno de los primeros eurodiputados del Reino Unido, que por eso tenía ya ese conocimiento directo y el dominio del francés, y luego todo eso lo ha utilizado muy bien, pero es un gran admirador. Hablaba Pedro, por ejemplo, y con esto termino, fijaros si me entusiasma la historia de Johnson. Hoy está estudiando sobre todo el Johnson periodista. Entonces, cada faceta daría para una historia distinta y un debate. Como alcalde de Londres, 8 años de alcalde de Londres da para mucho. Como diputado, como corresponsal en Bruselas, como director del Spectator, o como brazo derecho del gran Black del Daily Telegraph, del empresario de prensa. Este hombre ha sido muchas cosas y siempre ha salido ileso después de cometer toda clase de errores, de mentir como un loco. El último gobernador del Reino Unido en Hong Kong, Chris Patten, dice que no ha conocido a nadie que mienta más en el Reino Unido, pero dice, y esto puede pasar también con Trump, pero él nunca es consciente de si está mintiendo o diciendo la verdad, porque no las distingue, la ficción de la verdad.
Pues eso es mucho más grave todavía.
Querido, no lo distingue,
querido
por lo
Felipe
tanto,
y Pedro, o sea, que alguien con esa responsabilidad no distinga bien lo que es la mentira de la verdad, es tremendo.
Bueno,
y si ya lo juntas, si lo juntas encima, con Donald Trump, ya el mundo es un disparate, querido Felipe. Bueno, vamos a pasar página porque el tiempo es limitado. ¿Podemos contar a los oyentes, Pedro, qué está pasando en Puerto Rico, que es una zona en este momento caliente, porque el pueblo puertorriqueño está pidiendo la dimisión de forma recurrente del gobernador Ricardo Rosselló? ¿Qué está pasando en Puerto Rico?
Bueno, Puerto Rico, yo creo que vive lo más parecido a una revuelta popular y en la que confluyen varios elementos, ¿no? De hecho, son tantos desafortunados eventos, catástrofes, desdichas, que se podría hablar de Puerto Pobre, ¿no? Mm. Hay que empezar por el huracán María, que devastó la isla en septiembre del 2017 y dejó en evidencia pues esa enfermiza relación de Estado libre asociado con Estados Unidos. Fue una mezcla de incompetencia, de intentar ignorar las víctimas mortales, los daños, no afrontar la realidad de una catástrofe natural tan tremenda. En ese contexto hay que sumar, por supuesto, la catástrofe fiscal que vive Puerto Rico desde hace más ya de una década en recesión económica. En el 2015 el gobierno de la isla declaró impagable la deuda acumulada con sus acreedores y pensionistas. Y estamos hablando de un pufo de más de 120 mil millones de dólares que llevó a la intervención del Congreso de Estados Unidos, lo que ha supuesto pues una dosis de intervención de Washington, de austeridad, de menoscabo de supervisión fiscal, etcétera. Y en esta trayectoria, la última gota que ha colmado la paciencia de los puertorriqueños pues ha sido el escándalo conocido como WikiLeaks. Ha sido la divulgación de 900 páginas de comunicaciones a través de la aplicación Telegram entre el gobernador Ricardo Rosselló y su equipo, ¿no? En ese material, es como una enciclopedia de insultos, vulgaridades y tóxicos comentarios, además de presentar indicios de una larga lista de delitos y prevaricaciones. Desde que se han conocido estos documentos, se han multiplicado las manifestaciones exigiendo la dimisión del gobernador. Él lo único que ha hecho por ahora es no presentarse, anunciar que no se presentará a la reelección, lógicamente, y que abandona la jefatura, el liderazgo de su partido político. Pero lo cierto es que se ha encastillado en su residencia oficial en el viejo San Juan, que irónicamente se llama La Fortaleza.
Bueno, pues esta es la situación de este estado asociado a Norteamérica, que es Puerto Rico. En Norteamérica estamos porque les queremos hablar ahora de la comparecencia en el Congreso de Estados Unidos del exfiscal que investigó la trama rusa y si influyó en la victoria de Donald Trump o no. Ha declarado que sus indagaciones no exoneran al presidente Trump, Felipe.
Efectivamente, lo ha confirmado por activa y por pasiva. Ha dicho muy claro. Por cierto, podíamos decir que aquí está mi testimonio, aquí está mi informe. Aquí tiene las 448 páginas y más de 300 veces le he oído decir, está en el informe. Me está usted preguntando, señor congresista, está en el informe. Lo que dice el informe. Bueno, en cualquier caso, los 11 casos de obstrucción que aparecen en el informe, pues esto es lo que ha dicho. ¿Y entonces por qué no se le acusa? Y entonces la respuesta ha sido clarísima. Pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió en su momento que a un presidente no se le puede acusar mientras está en activo, lo que no significa que no se le pueda acusar en cuanto deje de la Casa Blanca. Por lo tanto, ahí queda esa puerta abierta. Lo que queda claro es, vamos a ver, que es inconstitucional acusar a un presidente mientras sea presidente, que no está exonerado en absoluto, aunque repita hasta la saciedad que lo está, y que el presidente ordenó a algunos de sus asesores que se inventaran pruebas falsas para poder bordear, esconder, trampear un poco todo el proceso de la investigación. Cuando le pregunta por la palabra que ha utilizado tanto Trump, collusion, la colusión, él se ha limitado a decir, en plan técnico, jurista, señores, eso no es un término legal, es un término político. Yo resumiría lo siguiente, bueno, llevan 4 horas en este momento en el que estamos hablando y esto puede durar mucho más. Vamos a ver, que todos sabemos, el impeachment es un proceso político, es una decisión política. Como decisión política depende de la opinión pública y, por lo tanto, el que se le obliga a declarar al fiscal especial que ha dirigido la investigación en el Congreso, ante los comités judicial donde ha estado esta tarde, y en el de espionaje al que tendrá que ir a declarar después, por eso que la historia va más largo que nuestro debate de investidura, significa que lo que se está es librando una nueva batalla dentro de una guerra desde el día que empezó la campaña electoral entre Trump y Hillary por la opinión pública. Porque habrá impeachment o no habrá impeachment según se lea si la opinión pública está a favor o no. Porque si la opinión pública está en contra, quien dé ese paso perderá las elecciones en noviembre de 2020. Y eso es lo que está en juego en este momento. Yo lo resumiría así.
Bueno, no sé si tú, Pedro, quieres subrayar alguna cuestión sobre esto.
Bueno, diría que todo lo que está diciendo Robert Mueller es demasiado tarde y demasiado poco. Es decir, el impeachment, el juicio político es eso, un juicio político y es una decisión política. Y el Congreso, ahora con mayoría demócrata en la Cámara Baja, ha hecho el cálculo de que no existen mayorías suficientes en ambas cámaras para proceder con el impeachment. Entonces, lo que estamos viendo es, digamos, intentar dar a la moviola para justificar posibles decisiones o no decisiones de futuro. El problema de lo que ha dicho Mueller hoy, de que él no le ha exonerado al presidente de obstrucción a la justicia, es que el delito de obstrucción a la justicia tiene que ser para ocultar otro delito. Y eso es lo que no ha quedado probado en el informe. ¿Cuál es el delito subyacente a la obstrucción a la justicia? Entonces, digamos que con estos mimbres tan débiles, el Congreso no encuentra en la investigación oficial del fiscal independiente lo que algunos quisieran para justificar esa crisis constitucional controlada, que es un juicio político al presidente. A mí me parece que es darle vueltas a algo que de momento no tiene un camino, un desarrollo político. El director del FBI, que él cesó de manera inopinada y poco ceremoniosa, Comey, me acuerdo que hizo una entrevista y le preguntaron si él era partidario del impeachment a Donald Trump. Y uno pensaría que, puesto que te han cesado de esa manera, pues sería muy partidario de un impeachment. Y él decía que no, que el pueblo de Estados Unidos había puesto a Donald Trump en la Casa Blanca y tendría que, y es la responsabilidad del pueblo de Estados Unidos en las próximas elecciones de 2020, si es pertinente, sacar a Donald Trump de la Casa Blanca.
Yo decía que batalla, y muy breve, lo que he visto de nuevo es una división radical en dos ejércitos. El republicano, empeñado en desacreditar, a través de este testimonio de Mueller, al equipo de Mueller y a toda la investigación, y con ellos a los demócratas, y los demócratas intentando buscar la verdad, pero por encima de la verdad, llenarse de razón, para no perder votos e incluso satisfacer al ala más partidario de ir a por el impeachment. Aunque todos sabemos que los dirigentes en este momento del Partido Demócrata no están por la labor, porque no lo ven claro, como dice Pedro. Y evidentemente yo, de las horas que he escuchado hoy a Mueller, he encontrado muchas gateras, muchas interrogantes sin respuesta que se podrían poner en cuestión. ¿Por qué a este señor sí se le acusa de los 30 acusados de todo el equipo y a este no? ¿Por qué a este señor se le ordena detener y a este no? Bueno... Y ante esas cuestiones, Mueller ha reiterado hasta la saciedad, está en el informe. Me remito al informe.
Al informe, sí. Bueno, vamos a terminar ya el tiempo este de radio dedicado a la información internacional con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, como estamos en verano, y seguramente muchos de los oyentes que nos siguen van a agradecer algún tipo de recomendación que tenga que ver con este mundo de la información internacional. Seguramente que podemos recomendar, Pedro, algún libro o alguna serie de televisión para este verano. ¿Qué le decimos a los oyentes? A ver, ¿qué le podemos decir?
A ver, bueno,
comparte.
Estuvimos hablando
ocio
el otro día y yo no me voy a limitar a nuestra conversación, y voy a recomendar la serie de que está en la plataforma de Movistar, La Voz Más Alta, The Loudest Voice, sobre el fundador de Fox News, Roger Ailes. A mí me parece que estos tiempos de manipulación, de intersección entre el periodismo y la política, están increíblemente bien reflejados. Y si creemos que yo creo que es posible ver un preludio de lo que estamos viviendo en estos días en esta serie. Y de libros, pues volvería a... Creo que hay que leer algo de los clásicos, ¿no? El mundo de ayer, o Hannah Arendt, o estos exámenes de la historia y de la política del siglo XX que nos ilustren un poco en los peligros, en las incertidumbres a las que nos estamos enfrentando. O sea, pues, haría clásicos y alguna buena serie como esta que he comentado.
El mundo de ayer de Stefan Zweig o Stefan Zweig es una lectura maravillosa para el verano, y la vida de Robert Ailes, pues también, por cierto, tú a este gran periodista tuviste la oportunidad de conocerlo, aunque fuera de una forma un poco episódica, ¿no, Pedro?
Sí, fue un encuentro fortuito en Washington, lo cual no me impidió escribir una historia sobre él en el ABC. Y bueno, uno tiene la sensación de haber visto realmente, digamos, esta idea de que no hace falta apelar a toda la opinión pública. No hacen falta medios de comunicación generalistas, sino hace falta encontrar un nicho y alimentar y exacerbar ese nicho. Esto le ha dado muchos réditos mediáticos a Fox News, indudablemente, y a News Corporation, pero también en la política estamos viendo cómo esas tácticas también se están aplicando. Ya no se intenta buscar el bien común, ya no se intenta apelar a grandes mayorías, sino que se intenta, pues eso, los nichos, exacerbar diferencias, y creo que es una tendencia muy problemática en términos políticos, pero que vemos que tiene su origen en el mundo de los medios de comunicación.
Bueno, pues muy importante. Ahí os dejo a los dos, Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Gracias por estas indicaciones, por esta información y análisis internacional. Y hasta la próxima semana. Seguimos, van a ser las 9 de la noche.